El español dans ta poche, episodio 58. Hola, querido, querida oyente. Bienvenido o bienvenida al español dans ta poche, español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos, a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas o de preparación al DELE, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Bueno, vamos al episodio de hoy.
En el episodio de hoy entrevisto a Mabel, profesora de español de Albacete, y vamos a hablar de las fiestas tradicionales de Almansa, los moros y cristianos.
¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá!
Hola, Mabel.
Hola, hola. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Todo muy bien.
Yo bien también.
¿Qué tal por allí, por Almería?
Muy bien también. Bienvenida y muchas gracias por aceptar mi invitación aquí a mi podcast.
Gracias a ti, Fabi.
Un placer. Preséntate, por favor.
Bueno, pues yo soy Mabel. Soy la representante de Discover Spanish World, también un lugar donde aprender español de España y su cultura. Un poquito como lo que haces tú también.
Vale, muy bien. Y Mabel, ¿de dónde eres?
Yo soy de Albacete, yo soy manchega, soy exactamente de Almansa.
Uh-huh. ¿Y de qué nos quieres hablar?
Pues hoy vamos a hablar de las fiestas tradicionales de Almansa, las fiestas de mayo, de moros y cristianos.
Muy bien, perfecto. Bueno, lo primero, pues, ¿dónde está Almansa? ¿Cómo es? Y ya puedes explicar lo que quieras.
Vale, pues Almansa está en un lugar clave porque es un paso natural de Levante hacia la meseta, hacia el interior. Entonces da como un paso natural, ¿no? Como una, digamos, frontera natural. Está, como digo, al límite entre la Comunidad Valenciana, sobre todo con la parte de Alicante, tenemos Villena muy cerquita, la parte murciana, tenemos a Yecla también a 20 minutos, tenemos la capital de la provincia, Albacete, también a unos 66 kilómetros, tres cuartitos de hora, estamos allí. Y por la otra parte tenemos a Llora, que pertenece a Valencia. Entonces, como ves, estamos rodeados, estamos ahí como en terreno manchego, pero con mucha influencia, digamos, por la parte valenciana, de la Comunidad Valenciana. Pero, de hecho, algo curioso es que la comunidad, bueno, Almansa pertenecía a la taifa de Murcia, cuando se creó la provincia de Albacete. Albacete uh-huh. estaba dentro también de Murcia y ya después pasó a ser parte de Castilla-La Mancha. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos encontramos en las fiestas de mayo? Nos encontramos, digamos, una mezcla también de Valencia, ¿no? Porque los moros y cristianos, aunque se celebren en muchas partes de España, pero sobre todo tienen una gran relevancia en el Levante, especialmente en Alicante. Es uh-huh. donde más fiestas de moros y cristianos encontramos. Aunque sí que es verdad que puedes encontrar también en partes de Andalucía, como en Mojácar también hay moros y cristianos, en uh-huh. Jaén, en un pueblo que se llama Campillo, en Cádiz, también en Benamahoma también hacen moros y cristianos, pero digamos que hay cinco lugares donde se han nombrado fiestas turísticas de interés internacional. 5. 3 de ellas son de Alicante. 1 es de Murcia, que es Caravaca de la Cruz. Uh-huh. Y otra es Almansa.
Pues entonces allí en toda esta zona, ¿no? Muy cerca.
Sí. Al final como una especie de triángulo. Sí, sí.
Y bueno, explícanos qué es esta fiesta, en qué consiste.
Bueno, cada pueblo que la realiza tiene sus diferencias. En Almansa, como manchegos que somos, también es muy particular porque las fiestas de mayo, que se llevan a cabo entre el 30 de abril hasta el 6 de mayo, hay como dos ramas, dos vertientes. Una más religiosa, como más tradicional manchega, en la que encuentras los grupos festeros, y ahí es donde ves pues, los trajes típicos de manchega, que son con la falda plisada, el mandil, los tres moños, uh-huh. Tres moños con trenza, como si fuera la dama de Elche. Y por otra parte, tienes los moros y cristianos, es decir, comparsas y desfiles vestidos en trajes como si fueran moros o cristianos. Entonces es muy chocante llegar y ver estas dos vertientes, ¿no? Unidas durante uh-huh. las fiestas de mayo.
¿Y quiénes eran los moros?
Bueno, los moros, digamos que eran pues, los musulmanes, las personas musulmanas que estuvieron en España desde el siglo VIII hasta el siglo XV. Sí que es verdad que seguimos utilizando el término moro para este tipo de fiestas, pero fuera de este contexto a veces puede ser un poco peyorativo. Uh-huh. Hay que tener cuidado en usar esta palabra. Uh-huh.
Sí, para la tradición sí que se sigue usando, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, ¿cuáles son los orígenes de esta tradición?
Bueno, los orígenes de las fiestas de Almansa primero tienen un carácter religioso, ¿no? Como he dicho, y de hecho se llevan... digamos, la protagonista de estas fiestas es la patrona del pueblo, que es la Virgen de Belén. La Virgen de Belén tiene un santuario a unos 10-12 kilómetros del municipio de Almansa. Y antiguamente las fiestas se celebraban allí y no había moros ni había cristianos. Eran básicamente unas fiestas religiosas, que pues había ciertas misas, ciertos actos religiosos. Pero sí que es verdad que juntaban a las personas, había pues, comidas de, digamos, de hermandad, ¿no? De vecindarios, y de ahí nacen. Llega un momento en que esas fiestas las trasladan al pueblo, a Almansa, y empiezan pues, a crearse estas asociaciones, digamos, de vecinos, de calles, ¿no? De grupos, en el que pues, siguen haciendo cosas muy tradicionales como pues, decorar las calles, ¿no? La iluminación, pues, distintos, y esas comidas, sobre todo la comida, ¿no? Que siempre nos une, que nos une mucho. A partir de ahí, pues, como digo, se van creando esos grupos festeros que son más tradicionales, y después se empiezan a crear los moros y cristianos, las comparsas de moros y cristianos. Como digo, van siempre, hay que tener en cuenta estas dos líneas, una más tradicional, manchega y religiosa, y otra más, digamos, vamos a decirle laica, con que laica no se puede decir, porque al final son moros y cristianos, uh-huh. Y los cristianos tienen al final mucha relevancia, ¿no? Porque al final son los que ganan siempre. Uh-huh. Entonces, pero digo, por separarlo un poco. Pues actualmente, pues como digo, están estas dos vertientes. Entonces hay una junta festera de calles, ¿no? Que es la línea más tradicional, y pues sobre todo hay encuentros gachamigueros, charangas, también desfiles como más desenfadados, ¿no? Uh-huh. De lo que son pues la agrupación de comparsas de moros y cristianos, que los desfiles son más solemnes, son no más solemnes, por así decirlo, no son, pero sí que son más serios que los de los grupos festeros, donde hay más confetis, hay más. Claro, en los desfiles de moros y cristianos lo que encontramos son, lo primero, que están divididos, digamos, por cinco, hay cinco comparsas moras y cinco comparsas cristianas, ¿no? Tenemos por una parte, digamos, las comparsas moras, que serían los almanzárabes, los beduinos, los almohades, los tegríes y los mozárabes. Y luego por la parte cristiana tenemos mosqueteros, templarios, almogábares, corsarios y piratas. Uh-huh. Cada año lleva una persona, un grupo, la capitanía. El rol de capitán, de capitanía o mora y cristiana. Entonces, durante los desfiles lo que podemos ver es a las personas en comparsas, ¿no? En agrupaciones, con un cabo de cada fila, boatos, creo que hay música, se ven muchas espadas, se ve mucha teatralización, baile. También, por ejemplo, cuando los cristianos andan desfilando, andan así, ¿no? Paso por paso. Mientras que cuando andan los moros llevan un paso que es como más circular, ¿no? Uh-huh. Van moviendo el pie en semicírculo para ir caminando. Entonces, básicamente tenemos como, digamos, estas dos corrientes.
Uh-huh. Y hay representaciones, ¿no? De batallas, ¿no? Luchando unos contra los otros, ¿no?
Exactamente. Empezamos normalmente el día 30. Bueno, el día 30 de abril es como comienzan las fiestas, pero no hay nada, digamos, no hay nada de moros y cristianos, sino que el día 30 lo que se hace son unas campanadas, el volteo de campanadas, y hay una cabalgata con un pregón y una retreta, que esto también es para mencionar. Hay una retreta, que aquí la retreta sería como un carnaval por la noche. Uh-huh. Entonces nosotros, en febrero no tenemos carnaval para adultos. Está dedicado todo para los niños. Entonces, si quieres celebrar el carnaval, normalmente te vas a pueblos cercanos. Porque, claro, nosotros tenemos la retreta, que es para empezar las fiestas. Una vez que se empiezan, por el día 1, pues está la entrada mora. El día 2, la embajada. La embajada mora nocturna, que es muy importante, se hace en el castillo. Y se escenifica todo, ¿no? Hay batallas, hay caballos, hay fuego. Es muy bonito de ver, la verdad es que es muy espectacular y se hace por la noche. Uh-huh. Y se hace todo a los pies del castillo. El 3 de mayo ya tenemos la entrada cristiana. Y bueno, el 4 se hace una embajada. Y ya pues el 5, digamos, que es todo como más tradicional por la parte religiosa. Ya no hay, digamos, que a partir del día 4 ya es más... digamos, la parte religiosa. Uh-huh. Los días fuertes para moros y cristianos son el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya hay también como una embajada cristiana, que es la conversión del moro, ¿no? Cuando los cristianos uh-huh. ya ganan.
Entonces son 5 días de fiestas, ¿no?
Son 6, realmente son 6. Porque el día 6 se hace pues la batalla de flores, pero ya es todo más hacia la Virgen. Y la y se cierra, digamos, cuando se le da a la patrona, se termina todo, se da una vuelta con la Virgen de Belén, vuelve a la iglesia y ya, eso es el final de las fiestas. Pero como ves, el día 6 ya es más religioso. Además que si aguantas todos esos días de fiesta, es todo un logro. Porque cada año se hace un poco más difícil llegar al día 6.
¿Y qué comida y bebida hay?
Bueno, Hay algo que sí que hay que mencionar, y es que las personas del pueblo de Almansa, normalmente tú te apuntas o a una comparsa o a un grupo festero. Si no estás metido dentro de estos dos grupos, si no estás metido de lleno, digamos, en las fiestas, sí que es verdad que el ayuntamiento hace comidas populares en el parque y puedes degustar, pues hay cachamiga, paella y demás. Pero cuando tú estás metido dentro de los grupos y lo vives desde dentro, digamos que haces vida, hay locales dedicados que se pagan todo el año para estar allí durante todas las fiestas. Entonces tú desayunas, comes, cenas, todo allí, en el grupo festero o en la comparsa. Yo nunca he estado en una comparsa, pero sí que estuve durante un periodo de tiempo muy breve en un grupo festero. Entonces allí normalmente hay un cocinero que se contrata para estos días para hacer la comida. Y siempre hay platos tradicionales. Encuentras unos gazpachos manchegos, unas cachamigas, conejo al ajillo, ¿no? Cosas de allí, ¿no? De la tierra. Y bebida, pues no hay ninguna, que yo sepa, no hay ninguna bebida tradicional para este momento. Cada uno bebe, como digo, cuando tú estás también en ese grupo festero o en esa comparsa, también tienes, digamos, se está pagando todo el año, tienes barra libre, bebes lo que tú quieras. Hay grifos de cerveza, puedes beber vino, los cubatas que a ti más te gusten. No hay nada típico. Sí que es verdad que como comida se resalta mucho la gachamiga.
¿Y qué es?
Pues la gachamiga es un plato, digamos, no es muy rico en ingredientes, ¿no? Como una paella, pero sí que es verdad que tiene mucha dedicación a la hora de hacerlo. Al final son unas gachas que se hacen con harina y agua. No, pero hay que estar removiendo mucho tiempo. A mí no me salen hacerlas.
¿Pero son similares a las migas andaluzas, por ejemplo?
No, porque las migas, por ejemplo, que se comen en Almería o que se comen en el pueblo de mi abuela, son migas de pan. También se pueden hacer con harina, pero tienen como otra textura. Esto es como si fuera un puré.
Vale.
No sé, como si fuera así.
Sí, que no es ni seco ni tampoco muy, muy líquido.
Muy,
¿no?,
sólido. Sí, es como si fuera una. Vamos a ponerle la textura de una crema. Es para mojar con pan. Eso no lo puedes comer, puedes comerlo con cuchara, pero lo tradicional es ir cogiendo pan e ir mojando para comerte la gachamiga.
¿Y qué lleva aparte de eso?
Pues la verdad es que me pillas un poco. Porque como yo no la suelo hacer, porque no me sale, siempre miro la receta que hay por ahí, que hay una receta de las gachamigas de Almansa.
¿Le llevarán carne, o sea,
algo así? Ahí me pillas. Sí, normalmente lleva algo de... Hay tropezones. Uh-huh. Hay tropezones, pues, de magra y demás. Pero sí, yo creo que Sí, lo importante es la harina y el agua.
Bien. Y sí, cuéntame.
Después te pasaré la receta por si alguien quiere indagar algo más y quiere ver cómo realmente es y qué pinta tiene. Pues después te paso el enlace de la receta.
Lo ponemos en la descripción del episodio. ¿Y cuando has ido, qué es lo que has hecho? ¿Cuándo has participado?
Pues he participado de dos maneras. La primera vez que participé, las primeras veces que participé, fue bailando en un boato. Yo estaba en ballet, estuve muchos años en ballet, y bueno, esa academia de baile, pues podíamos participar en las fiestas, normalmente en capitanías, bailando. Entonces, las veces que he bailado siempre me ha tocado capitanía cristiana. Entonces preparábamos un baile, pues, y durante el pasacalles, pues, hacíamos ese baile. Otra de las veces que bailé también una vez mora. Aparte bailé con cariocas de luz, de LED. Y también fue muy bonito, pero ahí ya digamos que no disfrutas porque estás participando en las fiestas, estás bailando, pero no perteneces al final a ningún grupo festero. No estás, digamos, dentro de las fiestas. Pero sí que es verdad que te da ese contacto para después ir a, pues, dentro de las comparsas, pues a ver cómo es por dentro, digamos. Y yo nunca me había metido, digamos, en una comparsa hasta ese momento. Para mí era todo misterio lo que había detrás de las puertas, ¿no? De esas comparsas, qué es lo que había, cómo, qué hacían dentro. Y luego por la parte del grupo festero, sí que estuve también participando y es muy divertido. Yo me divertí mucho porque lo vives de otra manera. Lo primero es que los desfiles que hacen los grupos festeros son mucho más, como digo, más tranquilos, más dicharacheros. Y allí te juntas pues, en un local con personas de todas las edades. Hay familias enteras que ya nace un niño y es como, lo apunto al grupo festero, lo apunto a la comparsa y ves bebés vestidos de moros o de cristianos o ya con el pañuelo o, no sé, el chaleco de las... Porque los grupos festeros normalmente llevan un chaleco y detrás lleva el bordado de ese grupo festero. Uh-huh. Y claro, pasas allí, hay generaciones. Y allí pues normalmente pues estás con o familiares o amigos, ¿no? Y es que pasas todo el día allí, vas a tu casa para dormir y poquito más, porque al final tú estás allí y cada día hay como hacen una dinámica o vas con un carrito a recorrer el resto de los grupos festeros. A lo mejor pasas una tarde entera visitando a los demás. ¿No? Hay mucha bebida. Como fiestas tradicionales, hay mucha bebida, mucha comida. Y también hay en estos, pues hacen, por ejemplo, charangas. Y es divertido, la verdad es que es muy divertido estar dentro, ¿no? El vivir todo el tiempo con personas de todas las edades, ¿no? Dedicados a las fiestas.
Suena muy guay. Y bueno, ya has comentado algo de las variantes que hay, pero ¿quieres comentar algo más de otras posibles variantes?
Bueno, sí, ¿por qué no? Digamos que todas las fiestas de moros y cristianos normalmente llevan, al final van dedicados también al patrón, patrona, ¿no? del lugar. Igual que nosotros. En Almansa tenemos moros y cristianos, pero a la vez está paralela de manchegas, que es bastante curioso verlo. En Murcia, en Caravaca, lo que tienen son los caballos del vino, que no sé si has escuchado alguna vez de ellos, es muy bonito. Visten durante todo el año, hacen mantos con bordados para los caballos. Y los caballos, yo fui solo una vez porque además es que coinciden con las fiestas de Almansa y fui una vez, nada más. Pero los bordados que le hacen a los caballos es impresionante, impresionante. Bordados con oro, caras, imágenes, ¿no? Del lugar y hacen como una subida también al castillo de Caravaca. Luego, por ejemplo, en Crevillente, Alicante, es dedicada a San Francisco de Asís. En Villajoyosa hacen algo bastante particular, que es un desembarco, o sea que como ellos están en la costa, un desembarco de los berberiscos. Y es bastante impresionante. Y luego, por ejemplo, en Alcoy, por mencionar las cinco, ¿no? las de interés internacional, en Alcoy lo que hacen es que lo mezclan también con la fiesta de San Jordi. Entonces, como ves, cada pueblo, aunque tenga moros y cristianos, va por una vertiente o tiene algo particular.
¿Y qué tipos de eventos hay alrededor de esta fiesta? ¿Antes de la fiesta o después de la fiesta?
Bueno, por ejemplo, yo te puedo hablar de Almansa. En Almansa, al final, todo el año es una preparación para esto. Están preparando todo el año. A mitad del año hay un Ecuador festero donde se juntan, donde celebran, que ya queda menos, como que están a la mitad para que lleguen las fiestas. Ya los días previos al 30 de abril, lo que hay son, digamos, misas y cosas religiosas. Uh-huh. Y ya después de las fiestas, ¿qué hay? A ver, entre el Ecuador festero y antes de empezar las fiestas, sí que es verdad que se eligen a las reinas. Entonces también hay representantes, se eligen también a los representantes de las comparsas, que son los alférez, la parte masculina, y las abanderadas. Uh-huh. Por ambas partes están las mayores, las reinas, y las abanderadas mayores, y las infantiles.
Uh-huh. ¿Y también están disfrazadas de moras y cristianas o no?
Las abanderadas y los alféreces, sí. Uh-huh. Y las reinas y los acompañantes, no, van de manchegas. Uh-huh.
¿Y qué recomendaciones y consejos nos das para ir a esta fiesta?
El primer consejo es, bueno, tenéis que ver la embajada nocturna. Eso es un imprescindible. Eso es lo que más recomiendo. La embajada nocturna del día 2. Que además que está representado en el castillo, los fuegos, ¿no? Ese teatro que hacen, con mucho fuego, caballo. O sea, es bastante impresionante. Hay que comerse unas gachamigas. Imprescindible en cualquier día. Yo creo que en alguno de los sitios vas a encontrar una gachamigas. Y sobre todo, claro, es que hay una dificultad, esto no lo hemos mencionado, pero es una pequeña dificultad cuando no eres del pueblo, y es que, claro, para, por ejemplo, para tomar alcohol o para meterte, no es tan libre acceso meterte dentro de esos grupos festeros o esas comparsas, está un poco restringido, pero sí que es verdad que desde los últimos años el ayuntamiento lo ha hecho muy bien y han puesto una carpa y todos los días al mediodía, aparte que hacen mascletas, que esto no lo he comentado, herencia, bueno, influencia valenciana, hay mascletas, pero siempre hacen comidas. Uh-huh. Entonces siempre puedes ir allí y comer pues unas gachamigas, paella, etcétera, abierto a todo el mundo.
Mira qué bien.
Eso es algo que está muy bien. Entonces, uh-huh. Es algo que hay que visitar.
Vale. Y bueno, Mabel, ¿dónde pueden encontrarte?
¿Dónde pueden encontrarme? Bueno, pueden encontrarme en la página web discoverspanishworld.com. Con el mismo nombre, Discover Spanish World, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, en LinkedIn, que no es poco. Me pueden encontrar en muchos sitios con el mismo nombre.
Pues muchas gracias y nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
Hasta pronto.
Chao, chao.
Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele@gmail.com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.